En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, bienvenidos todos a su programa favorito, Al Pizarrón, que salimos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Radio Agricultura, YouTube, como Agricultura TV y obviamente en la 92.1 en Santiago. Y voy a nombrar las dos ciudades en las que yo he vivido. Punta Arenas primero, 98.7, y Valparaíso y Viña del Mar, 92.5, y de Punta Arenas también, Diego Dahmer. ¿Cómo estáis, Diego?
Obviamente, muy bien, muchas gracias. Acá siempre en la patrulla juvenil de los martes.
Sí, pues.
Donde repasamos harta noticia, más encima hoy bien especial porque...
Vamos a empezar con una noticia calientita, recién salida del horno. Sí. Maco Cárdenas, ¿cómo estás tú, presidente de las nuevas generaciones, UDI?
Muy bien, feliz de partir septiembre con ustedes, no podía ser de otra manera. Y también aprovecho de enviarles saludos a la gente que nos escucha en Osorno 91.1. Y por supuesto también en Puerto Montt 96.9, la región de los lagos.
Muy bien, cada uno aquí con su cariño a sus tierras natales o adoptivas. Oye, estamos a primero de septiembre, empieza uno de los meses más esperados por los chilenos.
Lejos.
17 días para el 18. Se empieza a sentir el ambiente de fiestas patrias, aparecen las empanadas, se preparan las fondas, las cuecas, los terremotos. Y les tengo una sorpresa, sí. Fíjate. Les tengo una sorpresita de bienvenida a septiembre. Y por fin nos llegó septiembre, el mes de nuestra linda patria. Saludamos a toda la gente que en agricultura nos acompaña. Y acá nos encontramos todos en Al Pizarrón, vamos analizando y riendo por montón. En este martes primero, con la patrulla juvenil, ya se inicia el programa No Bajemos el Perfil.
Muy bien, bravo.
Eso.
Muy bien, pues.
¿Viste? Tonada. Una payita para ustedes.
Me encanta.
Gran una palla, muy buena.
Muy una palla para ustedes.
Y buena entonación, todo.
Sí, todo bien.
Empezó septiembre, pues hay que ponerle...
Me encanta.
Muchas gracias. Me encanta. Oye, quiero que empecemos... No. Teníamos una efeméride. Porque
sí.
Lionel Richie... un cantante de los 80, diría yo, muy famoso, habría sido hospitalizado por precaución, luego de presentar dificultades por mantenerse de pie durante un concierto. Yo vi la foto de él a sus 77 años, el intérprete de Hello, Endless Love y All night long. Bueno, ingresó voluntariamente para someterse a exámenes médicos.
Ojalá esté bien, porque en el último tiempo han fallecido muchas estrellas gigantes. O sea, sí. Tim Curry, obviamente Dolly Parton, que fue el martes pasado.
Martes pasado hablamos de ella.
Sí, entonces como
fue el artista con más descargas en streaming, 88 millones de descargas por día, creo, algo así. O sea, una... Tremenda cantante.
Sí.
¿Y tú querías hablar de otra?
Ah, sí, también está de cumpleaños hoy la actriz Zendaya. Cumple 30 años y este año le ha ido, pero increíble en el cine. O sea, ayer justo fui a ver La Odisea, salió en The Drama, va a salir en Doom Parte 3, salió también en Spider-Man, Un Nuevo Día. Así que 30 años y ya tiene una carrera impresionante.
Oh, que
increíble.
Se lo quisiera, imagínate, sí. Lo joven.
Sí.
Joven y forrada. Joven, forrada y famosa.
Todo.
En fin, bueno. Sí. Oye, teníamos pauta, pero quiero empezar por una noticia que tuvimos hace un par de horitas nomás. Uh-huh. Se aprobó, lo subió Pancho Rego y de ahí vimos la noticia. Se busca sancionar con cárcel y multa los insultos graves a las policías. Esto, Diego, se aprobó en el primer trámite legislativo, sí, en la Cámara de Diputados, que se busca aumentar sanciones por atentados contra la autoridad, incorporar como falta sancionable las ofensas graves a funcionarios de Carabineros y de la PDI. Antes de seguir aburriendo, les doy la palabra. Maco, tú que nos has hablado de efemérides.
No, muy buena noticia, creo yo. Todo lo que vaya en la línea de proteger a nuestros carabineros y que les permita hacer mucho mejor el trabajo que ya hacen, uh-huh, va en la línea correcta. Hoy en día puede ser algo de carácter verbal, pero que también es, de cierta manera, denigrar a la autoridad. La autoridad merece respeto y después viene todo lo demás. Qué bueno que estemos avanzando porque antes estábamos discutiendo incluso si se estableció o no la legítima defensa de ellos a través de la ley Naín Retamal, la ley Naín Retamal también 2.0, y de a poco vamos avanzando en una cultura de la protección a nuestras fuerzas de orden, así que me parece muy positivo.
Con eso que dijiste, toda la razón, eso de la cultura, porque en otros países como Estados Unidos y algunos países europeos, la gente ni siquiera puede mirar mal de repente a un policía o como les llamen allá en sus respectivos países, porque obviamente se entiende que son la ley, que son los que tienen el control de la fuerza,
el monopolio de la fuerza.
Entonces es impresionante cómo acá sí se puede. Hemos visto cantidad de videos que les gritan cosas directamente en la cara a los carabineros cuando los están llevando detenido a alguien, cuando están simplemente en la calle. Entonces yo creo que este es un avance para empezar a cambiar la cultura, porque eso es lo importante.
Oye, este tipo de conducta, acuérdense que esto es primer trámite legislativo, podría ser castigado con prisión en su grado máximo y una multa de entre 1 y 4 UTM, más o menos 71,000 pesos hasta los 286,000 pesos, siempre que los hechos no configuren un delito de mayor gravedad. Obvio que hubo diferencias, ¿no? Lorena sí. Fría, porque esto estaba, la moción era de Jimena Osandón, por aquí
estaba más que nada impulsado por RN.
Por RN, sí. Eduardo Durán, Mauro González, Jimena Sandón, Diego Chalper. Bueno, sí. Lorena Fríez fue uno de las que dijo que esto era...
Era que no.
Frente Amplio Partido Comunista.
Listo, puso en duda los límites de la figura propuesta, planteó una serie de ejemplos sobre expresiones que podrían producirse durante procedimientos policiales, cuestionó si las críticas a un procedimiento o determinados insultos podrían terminar siendo considerados una ofensa grave. Obvio que deberían ser considerados bajo una como ofensa grave. Sí. Yo cuando esto se pudrió todo, digamos, después del 2019, sí. ¿Cierto? Y cuando uno veía estos insultos, acuérdense los paca, ya no lo voy a repetir, sí. Como le siguen gritando a las policías en la cara. Entonces, no es necesario ni tirarle la molotov, eso es una falta grave de respeto a nuestras fuerzas de orden. Y lo que decías tú, Diego, o sea, en cualquier país, anda a mirar feo al policía en Estados Unidos. Sí. Ah, o sea, esto no tiene, y me impresiona que tengamos que, vamos con la ley, de nuevo, bueno, ya, si es necesario, es necesario, pero es muy increíble, o sea, es de sentido común que el respeto debería ir ante todo, ante las fuerzas policiales.
Totalmente, sí. Pero lo destacable, eso sí, que yo creo que hay ciertas batallas ganadas, a eso me refería un poco en la cultura del respeto hacia nuestras fuerzas de orden y fuerzas armadas también, porque la izquierda últimamente, donde ve una abrumadora cantidad de chilenos que apoya la seguridad, medidas más restrictivas, más garantías también para el ejercicio de la función de las fuerzas de orden, no se atreve a criticar el fondo. Acá, por ejemplo, lo que está haciendo Lorena Fríes es criticar un poco la forma, la figura jurídica, la técnica legislativa, pero sin hablar del fondo. Sí. Lo mismo con el plan Cancerbero. Criticaban la forma porque el fondo pareciera que para ellos es una batalla perdida, y en buena hora. Pero también hay que sacar a relucir que precisamente lo hacen porque saben de que la ciudadanía no los va a apoyar en esta pasada como si... en algunos casos lo hizo el año 2019, donde todo estaba legitimado, donde la autoridad ya no era, donde intentaron refundar la propia institución. Sí. Y ese tipo de cosas, por más allá que la piensen, hoy no hay agua para esa piscina. Pero por eso también hay que estar muy atentos, no solo en la defensa de carabineros, sino también en la promoción de los derechos que tienen tanto como personas y como funcionarios policiales. Entonces vamos avanzando, no estamos... como históricamente quizás lo hemos hecho como sector, replegándonos o discutiendo hasta dónde podemos llegar o replegándonos. Yo creo que esa es una buena señal también en cuanto a la actitud que ha adoptado nuestro sector. En este caso, Diego lo decía, es impulsado por Renovación Nacional, yo lo celebro y espero que también todo el espectro político lo apoye. Y ojalá más allá también del cerco.
Obviamente, incluso el apoyo de la ciudadanía carabinero se va notando con este proyecto que impulsaron principalmente los parlamentarios, el diputado Zamora y la diputada Rodríguez, del Presos por Servir, de esta página web que se hizo para recolectar firmas para solicitar indultos a los carabineros y fuerzas armadas que están detenidos por caso del estallido delictual. Esa página, si no me equivoco, el último recuento había como sus casi 500,000 firmas hasta el momento, pero tuvieron que bajarla un tiempo por algunos ciberataques y como problemas que estaban recibiendo, obviamente porque hay gente que no le gusta la idea.
¿Algún troll, algún bot?
Algún bot que tanto que...
¿O son todos de nuestro lado?
Es que son todos de CAS, pero no, hay de todos los sectores, para que sepan.
Bots y trolls.
Si investiguen, que investiguen de todo el espectro. Pero sí, viendo eso, viendo el apoyo de la ciudadanía, se nota el cambio cultural, eso es verdad. Del 2019, cuando era prácticamente socialmente aceptado y era mal visto apoyar a carabineros, ahora es distinto.
¿Cuánto bajaron las inscripciones también a la escuela de carabineros? Eso también fue un tema relevante. Sí. No teníamos funcionarios policiales en las calles porque la gente no tenía acompañamiento, muchos con problemas de salud mental, los sueldos no eran buenos, la preparación tampoco, y no se garantizaba de que pudieran hacer su trabajo tranquilamente. Así que ese avance cultural positivo total.
Sí. Oye, y a propósito de avances culturales y de dejar atrás esa... No sé si éramos cobardes, pero había cierto temor en nuestro sector a expresar nuestras ideas, a defender en lo que creemos, porque nos fuimos como apocando y como sector, y comprándonos ese discurso de izquierda como sector en sentido amplio, hablando que la igualdad, que no sé, todo lo que vivimos durante mucho tiempo y estamos despertando, creo yo. Quiero que hablemos del Foro Madrid. Del Foro Madrid o del Democracia Siempre, porque la izquierda saltó y está organizando su propio foro.
No le invitaron al cumpleaños y hicieron otro.
Oye, es como hoy. El Foro Madrid, que es jueves y viernes, donde va a hablar, o sea, se dijo media hora más o menos, el presidente Kast, que es uno de los fundadores del Foro Madrid. Viene Javier Milei, no viene Santiago Abascal desde España. Se ha armado, o sea, la izquierda se ha dado un esto le ha dado para mucho, digamos, se ha aprovechado de este evento para son unas declaraciones impresionantes las que han dado, quiero comentarlas, pero antes, ¿qué les parece a usted? El presidente, ¿está bien que vaya? ¿No está bien que vaya? Me estoy riendo sola porque sé la respuesta que me van a dar, pero les pregunto, Diego.
O sea, obviamente que está bien que siempre estén expresando sus ideas, así como, por ejemplo, todos los sectores lo hacen. Boris lo hizo en todos los foros que había de izquierda. Tienen todo el derecho del mundo, obviamente, en espacios donde se les va a respetar, donde la gente piensa como ellos, a decir, oye, mira, nosotros estamos avanzando en esto, queremos hacer esto. Agradecemos los ejemplos que vemos de otros países, como por ejemplo Argentina, España ya no pudo venir, pero igual se entiende. Me parece que es una súper buena iniciativa que obviamente la izquierda va a reclamar, pero lo que yo no me imaginé es que iban a hacer su propia juntita.
Igual una cosa era picarse cuando se organizan.
Esa es su mayor virtud de la izquierda, la capacidad de organizarse en un minuto.
Les damos el maní adecuado y ahí están todos organizados, Maco.
Sí, finalmente lo que le molesta son las ideas que reúnen a ese foro. Por lo menos la UDI no es parte del Foro de Madrid, tenemos otras instancias internacionales, pero bajo ninguna circunstancia vamos a armar una polémica ficticia en torno a esto, porque los presidentes, cuando llegan a la presidencia, continúan teniendo el derecho a mostrar cuáles son sus ideas. Y en el propio caso del presidente José Antonio Kast, yo creo que es de las personas que como candidato fue más transparente en cuanto a quiénes eran sus aliados, cuáles eran sus objetivos, cuál es su política internacional y cómo se desenvuelve también su partido, que no es el mío, pero que es legítimo hacerlo, dentro del ámbito de las relaciones que tienen con distintos partidos de Latinoamérica y de Europa. Entonces yo por lo menos prefiero un presidente que de manera constante, transparente, cuáles son sus ideas, cuál es su visión del país frente al mundo y qué podemos aprender también en otras latitudes que le ha funcionado para poder traerla a Chile. Yo creo que eso es muy legítimo, y no solo legítimo, sino que también deseable. Y lo que decía Diego también, ¿por qué no se arma un escándalo cuando la izquierda participa de estos foros internacionales? El Foro de Sao Paulo, donde invitan hasta dictadores. Es cosa de recordar que ha estado presente el propio Nicolás Maduro, y ahí no se arma un escándalo como tal.
Oye, es que varias cosas. Primero, creo que José Antonio Kast, el presidente, no solo tiene el derecho de ir, sino que tiene casi un deber. O sea, él es uno de los fundadores de este foro, y a mí me molestaría profundamente, y esto es independiente del sector, mini sector en que estemos, digamos, político, esto es independiente de dónde uno milite o no milite. Creo que sí es uno de los fundadores, y como decías tú, Maco, fue muy transparente en sus ideas. Tiene el deber de ir y defenderla. Y sí. ¿Sabes por qué? Sobre todo por la pelea en contra que ha tenido de parte de la izquierda. O sea, yo me hablaría muy mal de él que se amilanara, que se amedrentara, que le diera miedo enfrentar esta, o sea, ir a esta, a este tipo de foros simplemente porque la izquierda lo critica. La oposición va a criticar absolutamente.
Haga lo que haga.
Haga lo que haga. Sí. Entonces, me parece muy bien que participe y me gustaría que comentáramos, porque, bueno, organizaron ellos este Democracia Siempre. Sí, que sí.
Democracia Viva, lo hubiesen puesto.
Democracia bueno. Viva, habría estado bueno. Está bien vivitos bueno, y coleando sí, que están. Sí. Oye, el año pasado hubo un encuentro de estos Democracia Viva acá en Santiago. Vino Lula, vino Pedro Sánchez, vino Gustavo Petro.
Sí.
O sea, uno, y vino Orsi, Yamandú Orsi, el de Paraguay.
Yeah.
O sea, unos próceres de la democracia, de la corrección política, sí. Nadie se ha llevado una para la casa, etcétera. Escándalo de parte de nosotros. A lo más dijimos sí, porque como tú decías antes, se habían juntado con el Foro Sao Paulo, con dictadores. No denostamos, digamos, esta junta de que. Pero nadie dijo no se puede juntar el presidente Boric. Y tampoco dijimos que aquí está en riesgo nuestra democracia. Porque esa es la minuta de la izquierda.
O sea, que esa es la minuta completa. Se han estado todo el día diciendo que estamos bajo una dictadura, que casi es dictador. Entonces, esa es la minuta. Así que él haga este foro o no lo haga, igual va a ser un peligro para la democracia.
Claro.
Porque si no lo hace, es un peligro, si lo hace, es un peligro.
Entonces, en ese sentido, tiene el derecho y el deber de ir a este foro, creo yo, el presidente.
Sí, es derecho y deber. Y solo para finalizar también mi intervención respecto a este tema, que, por ejemplo, el mismo Vlado Mirosevich estaba viendo un debate el día de ayer con Juan Manuel Astorga, junto a un diputado republicano. Y él planteaba lo siguiente, decía que mira, esto puede debilitar las relaciones internacionales de Chile que se basan en el multilateralismo, buenas relaciones económicas, tanto con China como Estados Unidos, más allá de las polémicas circunstanciales que puedan haber. Pero ahí daban ejemplos muy concretos, o sea, el mismo Lula da Silva, que también es partícipe de este tipo de foros de izquierda, tiene la mejor relación con el presidente José Antonio Kast. O sea, son dos presidentes que más allá de las legítimas diferencias que pueden existir, tienen la altura suficiente para entender que tienen tanto el derecho y el deber de participar de sus propios foros, pero que eso no va a afectar la política internacional. Y lo decían en relación a que no nos podemos mostrar tan cercana al presidente Trump o al presidente Javier Milei. Yo creo que el presidente Kast tiene clara la soberanía de Chile, la autonomía de ellas, y no se va a dejar amilanar por ninguna persona, sea internamente de derecha o de izquierda o del exterior.
A mí me violenta, como diría Beatriz Sánchez, incluso que esto sea tema.
Porque sí, es ridículo.
Estar defendiéndolo, o sea, ¿tú crees que además a la gente le importa con lo que hoy día tuvimos IMASEC negativo, tenemos casi 1 millón de desempleados, y viendo si el presidente va o no va a un foro? Pero lo más divertido, para terminar con este tema, son las declaraciones de la oposición. Yo ayer en un programa de debate escuché a Hugo Gutiérrez diciendo que esto era muy peligroso para la democracia.
Un comunista.
Exactamente. Bueno,
en la junta donde estaban planificando este Democracia Siempre,
claro,
estaba Carmona.
Carmona también dijo que palabra
iba a estar ahí. Es como, no se puede, no pueden hablar de democracia si tienen gente que es antidemocrática ahí, el Frente Amplio. O sea, no sé que ellos son los democráticos, pero participan, congenian, votan y planifican todo con el Partido Comunista. Es imposible. Oye, no puedes hablar de democracia así.
Janet Jara dijo que el presidente asistiera a este foro fanático dogmático. Es el burro hablando de oreja, realmente impresionante. Un foro fanático dogmático de la ultraderecha daría una muy mala señal al país.
Pero si ya estamos bajo un gobierno de lo que ellos son, según ellos dicen, ultraderecha, yo encuentro que es derecha seca. ¿Cuál sería el problema entonces que vaya un foro de los mismos?
Claro.
Sería raro, por ejemplo, si por ejemplo el expresidente Sebastián Piñera hubiese asistido a algo como de ultra turbo derecha, porque sería como, él es más de centro, pero... Es extraño la crítica.
Sí, bueno, Lautaro Carmona, también para terminar con este tema, dijo que era también es un hecho negativo para la democracia. Él como que siempre habla así como en enredado.
Bueno, y esto es negativo también, poco también fueron a una visita oficial con representante del Partido Comunista a la Embajada de Cuba en Chile. Por el natalicio del narcodictador Fidel Castro, entonces.
Fidel Castro, eran los 100 años, me parece. ¿No?
Parece, sí.
Sí, pues claro, no, pero ahí no hay problema, pues ahí no hay riesgo ni para la democracia, no. Etcétera. Oye, nos vamos a la pausa, y a propósito de soberanía y eso, quiero que comentemos también el viaje del presidente Kast, porque esa es la otra patita del Foro de Madrid, qué declaraciones puede hacer Javier Milei respecto a este hecho de Magallanes. Vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta me salió, porque como estoy como en onda de septiembre. De fonda, de paya, en fin. Estamos de vuelta acá con la Patrulla Juvenil, Maco Cárdenas y Diego Dahmer. Oye, quedamos con el tema pendiente de del Estrecho de Magallanes, la soberanía en el Estrecho de Magallanes, el viaje ahora del presidente Kast a Magallanes, perdón la repetición, iba a ir a unos, lo vi en un video como subiendo a un avión, se iba a los ejercicios navales en el Estrecho. Y esto se relaciona también con la visita de Javier Milei, que no sabemos, se supone que hay una bilateral después de ellos dos.
Ah, mira.
Pero la verdad es que no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que Cancillería, con todo el lenguaje diplomático que sabemos que es necesario y todo, a mí me gustaría un poquito más de firmeza. Sé que los lenguajes diplomáticos son únicos, digamos, son especiales, pero el gobierno de Argentina tampoco ha sido muy, muy enfático en que el Estrecho, y ahí está el tema de la soberanía se me fue la palabra en este minuto, cómo se administra el agua, porque hay libre tránsito en el Estrecho de Magallanes, pero la soberanía, según los dos tratados, el de 1894 y el de 1991, perdón, y el de 1984, el Estrecho de Magallanes es chileno. Todas estas pasaditas, estas tiras de tejo por parte de Argentina no son casuales ni gratuitas, digamos. Así que me gusta que el presidente haya ido al Estrecho de Magallanes, y vamos a ver qué pasa con la visita de Javier Milei.
Han habido tres cosas que a mí me han gustado también en relación a la política internacional en este tema en específico. Bueno, la última que tú señalas, que es la visita del presidente al Estrecho de Magallanes, yo creo que esa es una señal política y de soberanía muy importante.
Muy.
En el fondo es lo más que puede hacer en cuanto a visitar la zona y decir, yo también soy presidente de este tipo de lugar, y no que haya duda al respecto. Lo segundo, también la reunión que citó el ministro Barros con los ex cancilleres y ex ministros de defensa también, que fue de manera transversal.
Sí.
Eso también se dice, que la política exterior de Chile es de Estado y no de un gobierno, a pesar de que algunos lo intentaron plantear así durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
¿Una política exterior turquesa? ¿Te estás refiriendo?
Así es,
¿te acuerdas?
Así
claro,
es.
Turquesa.
Que ponía en duda años de diplomacia entre los distintos países y cómo lo proyectábamos al mundo. Y lo tercero también, ahora que el ministro Barros, ministro de Defensa, señala y espera que el propio Javier Milei derogue un decreto firmado el año 2021 por Argentina, en el que se señala que hay una administración conjunta del Estrecho de Magallanes. Pareciera que hay bastantes avances en eso, y por algo el propio ministro lo dice.
Javier Milei, parece, el presidente argentino había dicho que lo iba a derogar.
Así es.
Y no lo ha derogado, y la verdad, yo lo hablamos en Conectado en la mañana, se me había pasado ese decreto a mí.
Y solo para terminar, y parece toda lógica, porque si el mismo general de la FAT, me parece, o sea, de la Fuerza Aérea Argentina,
Valverde
se retractó de lo que dijo, después también otras autoridades lo han dicho de esa manera, no tiene sentido que exista un decreto del año 2021 que vaya en la línea de lo que generó la polémica. Entonces yo creo que la señal más potente, tanto de Argentina para reconocer nuestra soberanía, que no está puesta en discusión por nadie, y de las acciones del propio gobierno, sería que se firme por el presidente Javier Milei.
Sí, o sea, bueno, yo nací ahí en el Estrecho Magallanes.
¿Dónde sale el sol por el mar?
No sé si hay otra parte de Magallanes, Chile, de Punta Arenas, yo pensando que voy a ser argentino ahora, no para nada.
No, pues, pero uno en Punta Arenas uno ve salir el sol desde el Estrecho.
Es increíble, yo estuve trabajando mucho en Zona Franca, entonces era puro cliente argentino, claro. Toda la gente que iba a comprar, los argentinos siempre iban cuando convenía.
Obviamente. Sí, pues, y tienen palabras en Punta Arenas que son de Argentina.
Aparentemente.
Más que, sí.
Yo hablo nomás, la gente realmente me dice, ¿y eso que dijiste? Yo como que, no, ya,
comen choripanes con leche y con plátano.
Sí, pues, en el que corro. No, eso sí, horroroso, ya, bueno.
No, ya, pero lo que yo creo acá es que esta discusión que se trata de hacer, como que supuestamente Argentina quiere robarnos lo que es el Estrecho de Magallanes, no va a apoderarse de todo esto, y estas dudas que se están poniendo con respecto a la soberanía, yo creo que a mí, como alguien que es de la zona y que conoce este gobierno, Yo nunca lo he visto como un problema o como algo que yo quede como, ay, sí, esto puede pasar, porque encuentro que tanto ambos presidentes de Argentina y de Chile, Milei y Kast, son bien patriotas, respetan muy bien la soberanía, se respetan mutuamente. No creo que exista directamente un problema con eso, no, no va a haber un problema internacional, una cosa con la soberanía, que nosotros tenemos esto.
No, pero es que hay pasos, muchos pasos intermedios.
Hay unos pasos intermedios que tienen que discutirse y sí, concuerdo en que tiene que haber más firmeza y un único discurso. Con respecto desde la presidencia
eso
hasta los cargos.
Claro, eso, un orden.
Un orden. Mm. Porque yo creo que todos pueden tener buenas intenciones y buenas ideas con respecto a lo que opinan de lo del Estrecho de Magallanes, pero tiene que haber una narrativa única desde Kast hacia abajo y desde Milei hacia abajo allá en Argentina. Tiene que ser completa. La misma, el mismo discurso que un general, que alguien de la naval, que alguien, un ministro, que una persona de la calle te diga exactamente lo mismo con respecto a la soberanía de eso. Eso es lo que falta, un orden en ese tema. Pero así como un problema o algo que se vaya a quitar de No lo veo en ese caso para nada. Pero sí falta el orden.
Y si lo quieren, o sea, para eso estamos todos para defender nuestra soberanía. Sí.
Yo solo.
La Patagonia, acuérdate que era chilena. Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos como país y como Estado, digamos, a defender nuestra soberanía, nuestra frontera, nuestro territorio frente a los tres países que que nos limitan, porque sabemos que tenemos problemas limítrofes con los tres.
Que no quede en el aire estos temas, porque al final también muchos de estos países, tanto Bolivia, Perú, Argentina, los países limítrofes, lo ocupan también para generar popularidad a un gobernante cuando tienen ciertos niveles de crisis interna o la economía no repunta o ese tipo de tónicas que al final se genera un patriotismo a veces mal entendido, pero que sirve en la interna, pero que genera también estas discrepancias a nivel exterior y que debilita relaciones que han tomado muchas décadas de construir. Y si nosotros como chilenos ya estamos a la altura de un país serio, también tenemos que pedirle eso a nuestros propios vecinos. Yo creo que funcionaríamos mucho mejor ahí y estoy seguro que el presidente Javier Milei, o por lo que se ha señalado tras trascendidos, es que ha tenido una buena disposición en el tema, pero lo importante es que quede zanjado lo antes posible, porque él viene a propósito del Foro de Madrid, que está preparado hace mucho tiempo.
Sí.
Pero si se da la oportunidad, como dices tú, Maida, que posiblemente haya una bilateral con el presidente Milei y el presidente Kast, sería lo ideal.
Sí,
tal cual. Oye, bueno, ¿en qué va, chicos, para muy corto antes de empezar con nuestro otro tema en el que estoy en campaña esta semana? El tema de seguridad, la reforma constitucional, que ayer el presidente Kast en Radio Cooperativa dijo que no iba a renunciar a que fuera a hacer esta reforma constitucional con el nuevo estado de excepción, etcétera, pero se cambiaron las urgencias en los proyectos de ley y va avanzando el tema independiente de la reforma constitucional. No sé si tienen algo que agregar, porque esto están todas en discusión. Se les cambiaron las urgencias. ¿Maco, algo?
No, es que
se aceleró el trámite de 10 proyectos de seguridad.
Tiene varias dimensiones las reformas de seguridad. Algunas son constitucionales, otras legales y otras operativas. Y yo creo que ahora que se abrió este debate, que si bien ninguno de nosotros, incluso porque lo hemos comentado en otros programas, estábamos tan conformes con tanta reforma a la Constitución, estados de excepción tan largos, si bien el presidente de la República y el gobierno fue el que presentó este proyecto, también ha dado señales de conversación en cuanto a cómo reducir quizás los plazos, pero manteniendo el estado de excepción, cómo vemos la parte operativa, cómo discutimos también la parte legislativa. El mismo Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano, con senador PPD también Araya, y se me queda uno, y Longton también de Renovación Nacional, en el fondo van a liderar y trazar las hojas de ruta para que en el Senado pueda llegar a buen puerto. Y el tema de fondo al final es cómo conciliamos la seguridad de los chilenos con no vulneración de derechos fundamentales.
Claro. Y yo espero que nos apropiemos lo antes posible de este tema, que ha sido siempre nuestra fortaleza frente a la izquierda. Si la izquierda ha validado la violencia siempre, digamos,
y lo sigue haciendo
como un método válido para alcanzar tu objetivo. Entonces nos entrampamos un par de semanas y en este tema constitucional, sea por la razón que sea, ya lo hemos analizado, pero yo creo que es hora de salir.
Pero sí. Dale, Diego, está ahí tu libro, perdón.
No, que incluso me acuerdo cuando el martes pasado hablamos de que tú estabas en la cruzada y que obviamente no hay que seguir tocando la Constitución, porque se pueden hacer un montón de leyes, proyectos, pero ya... Y yo en un momento con este proyecto igual pensé, oye, me parece buena una reforma constitucional, pero es cierto, hay que hacer un pare, se pueden hacer cosas con la Constitución que ya tenemos, que ya nos garantiza seguridad, pero obviamente esto depende del gobierno de turno y de que exista la voluntad de hacerlo. ¿Qué va a pasar cuando llegue un gobierno de izquierda y quieran ellos mismos hacer los cambios constitucionales? Ahí es donde uno como que se pone en perspectiva, porque suena muy bonito pensar, oye, qué lindo, la Constitución ahora no va a decir esto. Pero nos trae un poco de vuelta, algo que me imagino vamos a mencionar después, que la Constitución no es una herramienta mágica que se escribe y se hace por ningún motivo.
Oye, eso uno le escucha tanto a los políticos. Sí. Bueno, y vimos que la Constitución no nos ha dado solución a todos los problemas de... Oye, pero si la solución no pasa por cambiar o no cambiar un artículo constitucional, no te puede solucionar la vida.
Es un marco.
Claro, es un marco, te habilita, etcétera, pero bueno, para eso están las leyes y para eso está la propia ciudadanía también, sí. Porque también estamos acostumbrados que todo tiene que ser a través de una ley. Esa es otra campaña en la que está otro panelista. Oye, y yo estoy en campaña esta semana.
A ver.
Esta semana yo he querido, y me alegra que haya salido este año, creo que la primera vez desde que ganamos el plebiscito del 2022 con un 62%, 7.800.000 personas o algo así, que votamos por rechazo por no aprobar ese mamarracho que nos estaban presentando. Y la verdad es que yo en los programas que había estado en los años anteriores siempre se recordaba, etcétera, pero este año ha sido mucho tema. Y por eso, y me alegra, digamos, porque aparecieron los descolgados de siempre, los arrepentidos, que también podemos hablar de eso, lo hablamos ayer. Pero yo quiero partir hablando del texto. Ayer leí el artículo primero.
Chile es un estado plurinacional,
te lo repito un poco.
Ecológico,
solidario, progre.
Ay, Diego, no es así, mira, ¿no? Sí, es muy parecido. Es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológica.
Ay, no.
Y no te confundas, porque además se constituye el país como una república solidaria. República solidaria.
Qué lindo, qué
aquí
bonito.
Lo estoy leyendo textual para los que nos están viendo por
el mamarracho
YouTube.
El mamarracho en vivo,
todavía quedan real. Algunos ejemplares. Tú lo quemaste.
Yo quemé el mío cuando ganó el rechazo con unos amigos. Allá en Potrena hicimos un asado.
Mira,
¿Después de quemar la carne? Sí, o sea, ¿después de preparar la carne?
Y no se contaminó.
No, porque fue después.
Ok. Oye, quería hablar muy corto sobre los sistemas de justicia. Les doy la palabra. Esto estaba en el artículo 307. No los voy a leer entero, pero no se nos vaya la gente. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos. Consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso. Lo relevante aquí era se ejerce en nombre de los pueblos. Más abajo dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Ahí estaba el meollo del asunto de los distintos sistemas judiciales.
Sí.
Y con esto termino en el artículo 312, decía, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de jurisdicción y los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. No puedo seguir leyendo, pero en el fondo es... Oye, así como muestra, voy a ir leyendo todos los programas, algunos de esos artículos, porque ¿saben qué? Y eso es lo que les quiero plantear. Les quiero plantear dos cosas. Uno, yo me acuerdo en ese periodo de haber sostenido que bastaba con que uno viera uno o dos de estos artículos. No era necesario, yo le decía a la gente, no se lo lea completo.
Sí.
Usted vea un par de estos artículos y ya con eso... Ya uno sabe que hay que rechazar, porque lo equiparo, por ejemplo, tú dices, mira, este es un súper buen hombre, ponte tú, ¿no? Es un buen papá, es un buen proveedor, ¿ah? Le va bien en su trabajo, pero es asesino en sus tiempos libres. O sea, todo lo demás se te cae.
Sí,
entonces
sí.
No es necesario que uno tuviera que saber todas sí. Las áreas o las aristas de una persona para rechazarlo. Esto es lo mismo. Ese era mi primer punto. Les doy la palabra.
Mira, yo me acuerdo que en mi canal de YouTube para ese momento yo leí El Mamarracho completo.
Sí, pues.
Leí completo. Hice como, creo que era todos los sábados durante una hora y media, leí todo.
En esa época nos conocimos, Diego,
sí,
también.
Pues, sí. Y fueron como 7 transmisiones en vivo que hice leyendo la cuestión completa. Y yo dije, porque...
Y tenía auditorios, qué horror, esto era un martirio.
O sea, lo que pasa es que yo lo hice con el concepto de... Porque la gente decía, ay, es que están rechazando porque no la leyeron. Y yo
claro,
le dije, ah, ya, pues, esa es la tontera. Decían, es que la gente no se informa, entonces por eso rechaza. Y yo le dije, no, pues yo te voy a informar la cuestión completa, te lo voy a leer de principio a fin, y listo. Y es terrible. Yo más encima hay algo acá que tengo que destacar, y que justo va con lo que leíste, y es que la izquierda ya se olvidó completamente de esta cultura identitaria. Porque ese texto incluso empieza, bueno, diciendo intercultural, multicultural. ¿Te acuerdas que era todo mapuche? ¿Todo el mundo era mapuche? ¿Todo el mundo me acuerdo que Tere Marinovich en su momento dijo que no quería aprender mapudungún.
¡Sí!
¡Oh! Y la funaron. La funaron como si lo vieron mañana. Yo quedé como...
Yo estoy haciendo todos los intentos por tener a la Tere esta semana, pero no, no me está resultando.
Ok.
Pero lo estoy haciendo.
Sí, hay una cantidad de esta cultura identitaria de todo, o sea, de los pueblos originarios, de las disidencias sexuales, incluso sale como si fuera algo distinto a lo otro, como que no se puede decir los hombres, no, pues es como las mujeres, los hombres, las disidencias sexuales, los migrantes, los niños, es como... No, y esa cultura ya la dejaron de lado.
Era la división.
Ya no hablan en el lenguaje inclusivo,
no
decimos mari mari, ¿no? Ahora estamos en dictadura nomás, ese es el discurso.
¿Y ahora
esta cultura identitaria?
Claro, y ahora que, claro, se fueron 3 ministras del gobierno, claro, salen donde las mujeres...
Ahí sale un poco
pues,
esa dinámica,
un poco,
sí.
Pero en el fondo nadie se acuerda de la paridad. La paridad llegó para quedarse, era
sí,
el eslogan.
Bueno, y esa es una de las razones también por qué le fue tan positivamente a la izquierda en la elección, donde finalmente habían 36, creo, convencionales constituyentes de derecha y todo el resto eran de izquierda y uno más de izquierda que otro. Y muchas veces instalaron también que el triunfo del rechazo, la única autocrítica que se hicieron ellos era no, las ridiculeces, lo de Rojas Bade, la tía Pikachu, votar desde la ducha. Pero yo creo que los chilenos son mucho más inteligentes que eso. Lo que decía Diego cuando criticaban, por ejemplo, no es que no leyeron la Constitución. Uno miraba un artículo sin ser experto constitucionalista y uno se daba cuenta que algo andaba mal. El otro día le pregunté a una ex convencional y diputada actualmente, a Constanza Juve, ¿cuándo sentiste que íbamos a ganar, que iba a ganar el rechazo? Y ella me dijo que fue en el momento cuando estaba en una junta de vecinos, habló con una estudiante de derecho... Uh-huh. Y que tendientemente ellos iban a votar por el apruebo, pero leyeron la Constitución cuando lo estaban repartiendo, el proyecto, el mamarracho. Uh-huh. Y en ninguna parte, cuando lo vieron con su familia, salía vivienda propia. En ninguna parte estaba garantizada la propiedad, algo que tanto esfuerzo esa familia había construido y estaba con la casa propia en ese momento, analizando si votar apruebo o rechazo. Entonces me parece que para mí fue la victoria del sentido común, del amor, algunos lo tildaron, es verdad, de cierta manera, porque esto era un mamarracho totalitario, odioso, que nos dividía, que socavaba las instituciones, la igualdad ante la ley. Pareciera prácticamente que estábamos en un estado de guerra y de que éramos muy distintos cuando en la práctica no era así.
Nos vamos a la segunda pausa acá en Al Pizarrón y volvemos con la patrulla juvenil formada por Diego Dahmer y Maco Cárdenas.
En Agricultura estamos Al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con Maco Cárdenas y Diego Dahmer. Nos habíamos quedado hablando y nos embalamos. La verdad es que nos faltó tema porque ese texto, yo creo que texto le queda grande, pero bueno, que nos entregó la Convención Constitucional, así se llamaba, da para mucho y la verdad es que uno... empieza a leer en el detalle lo que decía esa cuestión y uno dice, estuvimos al borde, pero al borde de que esta gente destruyera Chile. Y lo que dijiste tú, Maco, que lo había dicho yo en algún minuto también, o muy parecido, en el fondo hubo todos estos artículos hacen que la razón para haber votado rechazo sea muy de fondo, porque de repente nos quedamos en que se y que indudablemente ayudaron mucho, o sea, Rojas Vade con su enfermedad imaginaria, Stingo con esta no es tu platita,
la indetectable al final,
la indetectable, claro, de la prueba. Claro, sí. Claro, o sea, se le tengo una zona muy detectada, la indetectable. Todo eso, el voto desde la ducha, el plurichile, ¿se acuerdan? Tía Pikachu, en fin, es innumerable. Pero había algo muy de fondo que yo creo que los chilenos supimos ver. Y en ese sentido, y les doy la palabra, en ese sentido, esta acusación de que es la minuta de la izquierda también, que esto se ganó, el rechazo se ganó por los votos. Como que nadie en Chile pensara, nos tratan de imbéciles. Maco.
Sí, tú iniciabas diciendo que da para mucho este tema y es verdad porque... generaciones nuevas que ni siquiera vivieron el estallido, por ejemplo, ya han pasado 7 años, quizás algunos tenían 12, 13 años, todavía uno no tiene tanta conciencia política, ni de actualidad, ni de los temas que están surgiendo. Entonces yo creo que cada año amerita una explicación, una celebración, una conmemoración por parte de todos, porque fue un punto de inflexión de suma importancia para la gente que decidió involucrarse más en política. Antes del año 2019, y nos hacíamos la misma crítica a raíz del estallido, lo que ocurría era que mucha gente votaba por la derecha o opinaba igual, pero no se atrevía a involucrarse. Pero acá nos dimos cuenta con esto lo que estaba en juego. Nosotros siempre pensamos que la izquierda iba a ser una centroizquierda moderada, donde había un acuerdo más o menos de que la constitución se respetaba y donde en una eventual nueva constitución o reforma no se iban a limitar las bases que consideramos esenciales para el progreso y desarrollo, pero no era así. Entonces yo también recuerdo el año 2019 como el triunfo del rechazo, como el punto de inflexión donde una generación entera decidió involucrarse en el servicio público desde las comunicaciones, desde la academia, desde la política, desde distintas esferas, pero nos dimos cuenta todos que no había nada asegurado, que la garantizad no estaba, o sea, que la libertad no estaba garantizada y que su precio al final, como lo plantean algunos, es su eterna vigilancia. Así que yo creo que ese punto es relevante para destacar.
Sí, yo creo que nunca nos vamos a poder olvidar de esto y nunca hay que olvidarse porque lo van a volver a hacer con lo que fue todo el desastre del tanto el estallido, después la convención y después el mamarracho constitucional, que algo que es muy bueno es que está escrito ahí. Entonces todas sus ideas, todo su discurso lo tenemos ahí clarito, claro. Listo para decir, oye, pero tú apoyaste esto. Yo, por ejemplo, creo que una persona puede cometer un error de repente en votar por algún personaje o por algún sector, alguna cosa, porque se puede dejar llevar, pero cuando ya votaste por algo que es completamente antidemocrático, que de verdad dividía al país, o sea, yo me acuerdo de declaraciones de la Machi Linconao, que era constituyente, que decía que prácticamente todo Chile era el territorio mapuche robado y que tienen que recuperarlo, que ellos necesitan como una recibir compensaciones por sus tierras y que después estos otros grupos, me acuerdo que funaban y se quejaban por los convencionales de derecha que tenían la banderita de Chile ahí en sus puestos. Uh-huh. Porque eso era como algo malo, era fascista. Cuando, no me acuerdo el nombre de este constituyente de derecha que le dijo comunista a un comunista, lo llevaron a una comisión de ética. Entonces era impresionante, o sea, no podemos olvidarnos de estas cosas. Lo bueno es que lo dejaron todo escrito y estas personas de verdad apoyaron esto. Algunos salen con esta excusa barata del, no, si yo aprobé para reformar. Yo quería aprobar, pero quería hacer unos cambios. Y es como, no, tú no ibas a cambiar nada. No ibas a cambiar nada.
Es que a eso quería llegar, porque los últimos minutos para hablar de estos descolgados, estos arrepentidos que se van a ir al reino de los cielos, de la izquierda más amigable, se sube, ex Mapu, ponte tú, la ex ministra también Adriana Del Piano, que dijo que en realidad no, ella no habría votado a prueba. Carlos Cuadrado, el diputado, ¿cierto? Carlos Cuadrado.
Antes fue alcalde de Huechuraba.
Sí, exalcalde de Huechuraba. Sí. También dijo, no, lo dijo en un lenguaje muy, muy propio de la izquierda, que nunca dice mucho las cosas muy de frente, pero que en realidad había sido peligroso tal por ahí. Yo ayer decía, y perdón que me repita, pero uno tiene derecho a cambiar de opinión, pero creo que tiene que haber una reparación. Si lo que tú... lo que tú sostuviste, tú te das cuenta que estabas profundamente equivocado y que le habría hecho un gran daño al país. No basta con que tú digas, ay, sorry, ay, me equivoqué. No, pues haz una declaración oficial, júntate con más personeros que están en lo mismo que tú. Haz un algo de fondo, digamos. Sí. Porque esta combustión, ay, en realidad, a mí me suena, la verdad, es que bastante un aprovechamiento de las circunstancias. Cambiaron los vientos y cambiaron las opiniones de esta gente.
No, es increíble. Y eso pasa también por no entender de la responsabilidad que tienen los servidores públicos, en especial en la política. O sea, uno con una constitución así o con un proyecto de ley le puede cambiar la vida a las personas tanto para bien o para mal. Y una elección, después que te voten favorable o desfavorablemente, no es suficiente para reparar el daño. Y por eso es necesario la transparencia de las ideas, la consecuencia de esas ideas también, y en qué puede devenir para las familias chilenas, que finalmente, ¿para qué andamos con cosas? Si lo que buscan es trabajar tranquilos, progresar, que sus hijos estudien. Son cosas, desde cosas básicas, pero que este mamarracho no lo garantizaba, porque nos ponían en una situación de odio entre chilenos.
Y más encima ninguna, porque ninguna constitución es un texto mágico que te puede garantizar cosas. ¿Te acordás que ellos decían así como, se garantiza la luz solar, se garantiza la felicidad? Y
el derecho al ocio.
Por eso, nada,
el derecho al ocio,
nada puede ser garantizado. La garantía de algo no existe. Siempre van a ocurrir factores que pueden intervenir, factores económicos, factores sociales. Imagínate, estamos planificando una tremenda cuestión, viene un terremoto, nos destruye todo el país. Claro. Entonces, no, pues nada se puede garantizar. Entonces, esta como ideología que tenía la gente, que la constitución les iba a salvar de todos los males, a después, ahora no, y ahora volver de a poquitito a decir, no, pero es que igual cambiamos esto. Ahí es donde está el peligro. Es como, acordémonos que ahí estuvo el
¿En qué minuto nos dejamos en como país, digamos, nos dejamos embaucar por esta consigna de nueva constitución que empezó de a poquito y empezó en el gobierno de Bachelet con AC. O sea,
los comunistas AC, lo tenían hace mucho rato.
Claro, claro.
Hay un video de, ¿cómo es que se llama este? De no Gutiérrez, el otro.
¿Lautaro Carmona?
No, Tellier. El otro.
¿Tellier?
No, el otro.
¡Ay, bueno! ¿Cuál?
El que salía en un video donde
estoy acordando en este minuto, no, pero bueno. Y bueno, decía otro,
y él, que era senador en su momento, y siempre decía, nueva constitución para Chile, llevaba así como 10 años, cuando nadie más lo decía.
Bueno, Marco Enrique Minami llamó a marcar AC en el voto.
El AC, pues claro,
sí,
claro.
Sí, pero la asamblea.
Bueno, y ahí está la importancia de informarse. Y en ese sentido, lo que tú decías, Imaco, o sea, fue como una salida del closet de nuestro sector, la cantidad de programas en YouTube, en radio, etcétera, con gente
yo
que...
Sí,
ya estamos. Claro. Sí. Bueno, espero que se hayan informado así con nosotros en este martes de Patrulla Juvenil. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escribieron. Un saludo cariñoso para ustedes, abrazo y nos vemos mañana con Michelle Labé. Chao, chao.
Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.